La mejor liga del mundo trae un fin de semana suculento. Semana 9, señores, es lo que nos aproxima este fin de semana con juegos que pueden marcar el camino rumbo al Super Bowl 53. Esto es NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano y hoy tenemos muchísimo que comentar en detalle de lo que va a ser el fin de semana, que como les digo, trae juegazos que pueden marcar tanto en la NFC como en la AFC el camino rumbo a ese Super Bowl 53 en Atlanta. Equipo de NFL Latino TV para conversar, don Juan Carlos Suárez, bienvenido.
¿Qué tal, don Alonso? ¿Qué tal, Joshua? ¿Y qué tal a todos los espectadores? Dos semanas largas que no he estado aquí, pero bueno, se nos empieza a acabar la temporada y como dice Alonso, esta semana viene cargada de buenos partidos.
Joshua, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, un gustazo y pues ya oficialmente ya completamos la primera mitad de la temporada, así que se viene la mejor mitad del año.
Yo creo que sería un delito no pasar en detalle este juego que será el próximo domingo por la noche entre los Green Bay Packers y los New England Patriots. Básicamente por los dos mariscales de campo que van a estar en juego, Aaron Rodgers contra Tom Brady, algo que no se ve usualmente, se enfrentan nada más cada 4 años, de hecho solo se han enfrentado en una ocasión en toda su carrera, a menos de que alguno de los dos o los dos decidan ese año llegar al Super Bowl, cosa que no hemos tenido el placer de que suceda. En el 2014 estuvieron muy cerca, los dos llegaron hacia la final de cada conferencia, Rodgers se quedó ante Seattle, Seattle nos robó la oportunidad de ver a estos dos allá en Arizona. Vamos a ver en detalle qué si les parece, señores, lo que son el tema de números en su carrera, porque siempre hay una discusión amplia de cuál de estos dos es el mejor mariscal de campo de la NFL. Entonces veamos en detalle cuáles son los números, tanto de Tom Brady como de Aaron Rodgers, en lo que ha sido más que todo su carrera. Como pueden ver, Tom Brady, 41 años de edad, Aaron Rodgers, perdón, 34, que 34 sigue siendo un número alto. Lo que pasa es que cuando uno dice 41, pues...
Es que con 41 ya son palabras mayores, ¿verdad? Son 7 años de diferencia también. Esos 34 de Rodgers, uno no lo siente como tan 34 porque, bueno, los primeros 3 años él se nos quedó en la banca como reserva de...
Sí, ese es un buen punto, de Brett Favre.
Entonces, en realidad, sí, son 34, pero no ha sido los mismos, digamos, el mismo nivel que ha tenido Brady de tiempo efectivo, por así decirlo. Los 19 años de Brady han sido todos casi...
Bueno, son 7 años de la diferencia en temporadas completas, podemos decirlo, contando esta. Entonces, sí, más o menos ahí anda un poquito parecido. Lo que pasa es que hace, en otra época, hubiéramos dicho 34 años, ya está llegando cerca del retiro, pero últimamente esta camada nos ha dado el gusto de verlos prácticamente hasta los 40 años, entonces todavía creo que esperamos.
Sí, la diferencia tal vez es que los 41 de Brady son muy diferentes a los 40, ¿verdad? De cualquier otro mariscal que ha llegado antes en ese.
Esa es la parte fuera de serie en el tema físico que hace Tom Brady todavía permanecer ahí en lo más alto. 198 jugadores pasaron antes de que los New England Patriots eligieran a Tom Brady en el draft del 2000 y 23 a Aaron Rodgers. Josh, usted sabe muy bien, se conoce de memoria ese draft porque los Raiders lo tuvieron ahí un par de ocasiones.
Lo dejaron pasar dos veces incluso.
28,000 yardas, un poquito menos de 28,000 yardas es lo que le lleva a Brady. Y sí, la diferencia de touchdown, que lo mencionábamos con el tema de los 3 años que se sentó Aaron Rodgers y que Tom Brady llega a la liga mucho más antes. Pero es muy sencillo lo que les voy a preguntar, señores, porque luego vamos a ver un tema en números de postemporada que también marca una diferencia. Más allá de los números aquí en tema de longevidad, porque Brady tiene más años jugando en la NFL, si ustedes tuvieran que tener un juego donde debieran ganarlo en eso, usted dice, bueno, hay algo que me importa mucho, por ejemplo, yo le digo, si usted me pone a mí y dice, bueno, este es el partido que tiene que ganar o nos llevamos a su hijo, por ejemplo, algo así a punto alto, ¿a quién elige usted, don Juan Carlos Suárez, para ganar ese juego?
Bueno, no tengo hijos, pero si los tuviera, si me dice a lo largo de la carrera a quién escojo, tendría que escoger a Brady. Si usted me dice en este momento, ¿a quién escoge? En este momento actual, en este hoy a hoy, con 41 y 34, escojo a Rodgers.
Esa es una respuesta muy acomodada, ¿verdad?
Es acomodada, pero vamos a ver, es que yo siento que todavía Rodgers está todavía con ese nivel de pico de competitividad. Tiene muchísimo, siempre ha sido más ágil, ¿verdad?, que Tom Brady. Más rápido, más veloz, un brinco vertical muchísimo más alto. Todo eso se vio en el combine en cada respectivo draft. Pero a hoy, yo siento que todavía, que ya los 41, igual Brady es Brady, pero los 41 ya pesan un poquito más. Si usted me dice a lo largo de la carrera, si hubiera sido el punto más alto de Brady con el punto más alto de Rodgers, es con el punto más alto de Brady.
Sí, que sería el 2007, ¿verdad? En aquel año donde estuvieron invictos y perdieron el Super Bowl ante los Giants. Le hago la misma pregunta a don Joshua Muñoz y en este caso usted sí tiene hijos, entonces piénselo bastante bien.
Escúchame, lo que me asusta es que estoy coincidiendo demasiado con don Juan Carlos Oares, entonces eso es algo preocupante. Pero yo creo que pienso similar, tal vez si nos comparamos toda la carrera en general de Brady, hay que quedarse con el señor de New England. Lo que pasa es que Aaron Rodgers hoy en día, y este año ya nos ha demostrado un par de drives lo que puede hacer en un caso de esos. Yo creo que en el pico alto de los dos jugadores, tal vez incluso yo todavía me quedo con Aaron Rodgers.
Es que el año 2007 de Brady fue una tontería. Fue una tontería completa en cuanto a toda la ofensiva en general y su nivel de juego. Ha tenido un par de MVP después de eso. Sin embargo, no ha sido la misma calidad de MVP que el 2007, donde era prácticamente intocable. Yo sí claramente me voy a quedar con Tom Brady. El hecho que yo creo que hace diferente a Brady y a Rodgers. Rodgers tiene todos los atributos, o sea, todas las cualidades físicas. Tiene mejor brazo, mejor puntería, sabe salir de la bolsa de protección mucho mejor. Es decir, es un atleta mucho más completo que Tom Brady. La diferencia que yo creo que pone a Brady por encima de él y del resto de los mariscales de campo es un tema mental. A veces no valoramos porque no es algo tangible, no es algo que podamos cuantificar. Pero derrotar a este señor es muy, muy complicado. Y específicamente a veces se pone en situaciones donde usted dice, no sale de esta. Y sale. Y usted dice, ¿pero qué fue lo que hizo? No, si Tom Brady a veces no tiene ni el brazo más fuerte, ni tampoco lanza la mejor espiral. Claramente no es más rápido que Aaron Rodgers, ni mucho menos. Pero hay algún detalle que no es explicable porque es un tema mental donde usted no lo puede derrotar. Ahí es donde yo creo que está la diferencia entre él y el resto de los
Lo que pasa es que esa imagen se va quedando un poquito como en el pasado, ¿verdad? Porque ya en los últimos años pues hemos visto que pues ya se le puede tocar, que ya no es invencible en ese caso. Y pues el ejemplo más claro fue el último Super Bowl, ¿verdad? Donde de hecho tuvieron el último drive y al final pues nos terminaron saqueándolo y eso dio para la victoria.
Pero no son achacables, no son cosas achacables a él. Y más bien el hecho de que se le pueda tocar.
Pero usted está diciendo que estará un segundo más lento que en otra ocasión, ¿entiendes?
No, pues sí,
está, no está viendo venir esa carga, ¿entendés? Hay cositas que usted
dice que yo esperaría que él estuviera en el sillón lentamente cambiando de
Bueno, lo puede decir nuestro amigo Steven Oviedo, que casi le ha un infarto esperando un touchdown de Brady en el partido contra Buffalo el otro día, que movió la bola, pero usted veía que en la zona roja sentía la presión y no se veía el Brady de otros años. Bueno, por lo menos a mí me pareció eso.
El lunes tenía a Marcus Cannon fuera, que es... Si la línea ofensiva se quiebra de Tom
y no
Brady,
pudieron correr la bola, que es otro asunto, ¿no?
Si la línea ofensiva se quiebra, no es lo mismo con Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers puede sacar al equipo corriendo el balón.
Aaron Rodgers con una pierna.
Exactamente.
Corre más que
Brady no
que Brady.
Puede hacer eso. Lo que pasa es que también hay otro detalle donde Brady supera a Rodgers. Y creo que está muy comparado con Peyton Manning en este caso, que ya está retirado, es la lectura antes de que inicie la jugada. Usualmente, Brady pone al equipo en una situación donde no van a cometer un error. Y si tiene que tragarse 3 yardas, 4 yardas y vivir por otro down, lo va a hacer fácilmente. Entonces, ahí es esa parte, yo creo que la hace la diferencia. Físicamente, yo creo que no hay una discusión. Pero yo le digo, si tengo la vida de mi hijo en juego, yo no escojo otro tipo para ganar ese juego que no sea.
Hoy en día
y en los últimos 15 años, en cualquier momento. Porque usted dice, es que hoy en día, pero Tom Brady viene a ser el MVP de la liga hace unos meses. Tampoco es como que tiene un bajón. Por eso es que cuando la gente dice que por qué hicieron el cambio Jimmy Garoppolo y demás, es que Tom Brady nunca bajó la guardia como para decir, hay que hacer este cambio. Uh-huh. Ese es el detalle que yo lo veo. Veamos los datos a continuación de lo que es el tema de postemporada, donde hay una diferencia grande entre los dos. Estamos hablando del mariscal de campo más ganador de la historia de la NFL contra, en este caso, uno de los más talentosos, que es Aaron Rodgers. La marca 27-10 de Brady en playoff es la mejor marca de toda la historia. 10-7 de Aaron Rodgers, que deja de a mí me sorprende porque debería estar mucho más amplio el detalle. 71 touchdowns contra 36, 31 intercepciones contra 10. El rating de pasador sí le favorece a Aaron Rodgers. Y los Super Bowls, que no los vamos a tocar porque hay una diferencia muy grande. Pero el 17, ¿cómo explicar ese 17
de Aaron Rodgers? Digamos, ahí es donde se pierde un poco el sabor de Rodgers en cuanto al punto que estábamos discutiendo antes. Los Packers se han quedado en muchos partidos en playoffs que uno no esperaría. Se quedaron con uno, con aquellos Giants que terminaron siendo campeones.
Ese de 15-1, ese era el año donde los Packers estaban 15-1.
Se quedaron con aquel equipo también, se quedaron con Atlanta, en casa, en los playoffs. Es decir, son
equipos. Y con Seattle, obviamente. Esa es la
son equipos que.
En 2014.
La de Seattle yo creo que no se le puede achacar a Rodgers y estaba lesionado esa vez. Uh-huh. Pero también...
Sí, no estamos checando solo a Rodgers. El equipo en sí a veces pierde el rumbo, pierde un poquito. Esos partidos se dejaron empatar y se dejaron ganar.
Ahí lo que pasa también es...
Hay un parco de San Francisco también, ¿verdad? Sí. Con Colin Kaepernick, donde...
Ahí también está el tema de que si lo ves bien, bueno, los Patriots tampoco han sido que han tenido un equipo con una mega defensiva que te soluciona el partido y que entonces... Es decir, los Patriots también se han puesto en situaciones donde están para perder el partido, pero Brady no los deja.
Esa es la parte que yo veo la diferencia.
Entonces, Aaron Rodgers sí los ha dejado, bueno, no es que los ha dejado caer, pero es que no ha podido sobrellevar esas dificultades, tal vez de coaching, porque sabemos que Mike McCarthy no es el mejor coach, pero de igual manera tampoco es que Belichick ha sido...
Al tema defensivo, para mí Belichick le ha quedado bebiendo a Brady en los últimos años.
Sí, con una defensa un poco más, este equipo, quién sabe cuántos Super Bowls habría ganado. Pero el punto es que en muchos casos Brady no deja que el equipo se caiga. Brady sostiene el equipo y lo lleva a un nivel más allá a pesar de... Y por eso es que Brady tiene ese montón de winning drives. Y eso se ve en el momento clutch, que es los winning drives a final del partido, y que se ve también en los playoffs, que ahí es donde Brady yo creo que está muy por encima de todo lo que todo cualquier otro mariscal de campo haya podido hacer.
Por muchos años tuvimos esa conversación con Brady y Peyton Manning.
Es que esa es la otra parte. En los últimos 15 años la discusión ha sido Manning-Brady, Brady-Manning, y nos da unos juegazos tremendos. La NFL no nos ha dado o el placer de ver a Rodgers y Brady compitiendo regularmente porque están en conferencias diferentes. Pues que Manning y Brady se enfrentaban todos los años.
Es correcto, principalmente.
Aquí la discusión se vuelve sobre quién es más talentoso y quién es el mejor. Y no necesariamente el mejor va a ser el más talentoso.
Estoy de acuerdo en eso. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos todo el detalle de la batalla de predicciones, incluyendo, vamos a decir, el ganador de ese juego entre Packers y Patriots, y por supuesto Rams y el equipo de los Saints, que también es otro juegazo en esta semana 9 de la NFL. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. Bloque 2 pertenece a la batalla de predicciones, señores. Seguimos atrás de Juan Carlos Rojas todavía. Hay que poner
yo sigo atrás de casi todos, pero bueno.
O vaya a recuperar un poquito, por lo menos ya no está en el fondo. Lo cual es una buena noticia, pero señor Juan Carlos Tavares, no tan buena para mí porque no pegué tantos picks la semana anterior, pero bueno. Recordarles que esta batalla de predicciones traída por TGI Friday, se puede encontrar todas las alitas al 50% jueves por la noche, lunes por la noche. Y por supuesto, el domingo por la noche en ese juegazo entre los Packers y Patriots, 50% en alitas en TJ Fridays Escazú. Visítelos en Facebook, TJ Fridays, donde están todos los juegos en alta definición de la mejor liga del mundo. ¿Qué tal si iniciamos con sus Detroit Lions, don Juan Carlos Ovares? En estos primeros 5 juegos de la batalla de predicciones, los Lions visitan a los Vikings. El año anterior ganaron los 2 juegos, el equipo de Detroit.
De hecho, Detroit no ha perdido en este estadio.
De hecho, no ha perdido en este nuevo estadio del equipo de Minnesota. Marca 3 y 4, 4 y 3 y 1 para Minnesota. Los dos vienen de derrotas distintas y el equipo de los Lions viene de dejar a Golden Tate irse rumbo a Filadelfia. No lo mate mucho porque tenemos de ese tema más que hablar. ¿Quién gana este juego, Ares?
No hay discusión, que son los Vikings antes del...
Mira, todos con...
Antes del empate, antes de que canjearan a Golden Tate por un paquete de palomitas...
Pero la llorada que se ha pegado ahora fuera de cámaras.
Yo sé, conmigo lloró un ratito.
Pero antes de ese cambio ya era difícil y ya tenía los Vikings. Ahora, después de eso, no veo manera de que los Lions, un equipo muy inconsistente. Entonces, por ahí viene el tema.
Por ahí va la cosa. Y más jugando fuera de casa.
Y lo único tal vez por lo que Detroit podría es porque Detroit gana partidos que ya están perdidos. Y gana partidos cuando ya no hay nada en juego. Y ganan partidos
esa
cuando
se sabe. Esa inconsistencia que usted menciona.
Sí, no tienen el ADN ganador. Entonces, cuando hay partidos en el que depende su vida, que era como el pasado, porque hubiera cambiado el rumbo de la temporada, van y pierden. Y ya partidos, cuando ya todo está perdido, van y se juegan un juegazo. Entonces podrían ganar, pero...
Podrían ganar porque esta liga es impredecible.
Podrían ganar porque ellos son
nunca
así.
Nunca se sabe.
Porque ellos son así y ganan los perdidos.
Yo lo llamo así. Podrían ganar porque es la NFL.
Eso es todo.
A veces no hay explicación en los juegos. No, es la NFL y ya.
No, pero Minnesota sabe que este juego no se le puede ir. Es en casa, es un duelo divisional y es una... tal vez la división más peleada, más fuerte que se dio este año. Una de las más fuertes, entonces... Se ve difícil que Minnesota deje
hasta
ir este partido.
Hasta este momento estaban los 4 equipos adentro. Yo no sé si Detroit sigue adentro después de ese cambio, que ya lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos...
Estaba para pelear.
Estaban todos vivos para llegar a postemporada dentro de la NFC Norte. Yo también me quedo con el equipo de Minnesota, aunque no creo que vaya a ser tampoco tan sencillo, por lo mismo que
decíamos. No, sencillo no.
Del tema de que en la NFL cualquier cosa sucede y que es un juego divisional. Pasemos al siguiente, también un juego divisional, perdón. en la norte, pero en este caso la AFC, el equipo de los Steelers recibe, perdón, visita a los Baltimore Ravens. Ya se enfrentaron una vez, los Ravens ganaron en Pittsburgh, en este caso Pittsburgh tiene marca de 4-2-1, y los Ravens han perdido los últimos dos y ahora están con marca de 4-4. Joshua, inicio con usted, ¿quién gana ese juego?
Eso es complicado, porque esos equipos tienden a ganarse de visita. Les encanta ir y ganarse en la casa del otro.
Es una tendencia, no saben ni qué van a salir. Pero bueno.
Yo me voy a quedar con Baltimore porque lleva dos derrotas seguidas y no pueden dejar pasar este. Yo creo que Baltimore, la defensiva, dio un pasito atrás en los últimos dos duelos, pero es el fuerte de este equipo. Joe Flacco siempre se siente cómodo contra los Steelers. Me parece que va a ser un duelo complicado, pero vamos a ver la llamita esta vez al equipo de Baltimore.
Se mata, ¿verdad? Se sí. mata ese empate. Yo me quedo con los Steelers.
Lugar. Sí, yo el tema de los Steelers es que yo no veo a Baltimore barriendo la serie, creo que es eso. Es más que todo eso, y como usted lo decía, el hecho de que se ganan, o sea, cualquiera puede ganar, tanto en casa como de visita, se conoce muchísimo, pero yo veo a Baltimore, especialmente la ofensiva, tendencia a la baja.
Es correcto, eso era lo que le iba a decir. Me quedo con los Steelers por ese hecho, porque...
¿Trajeron a Montgomery? Sí.
Porque sí vienen a la baja los Ravens. Yo pensé que más bien este año iban... Como empezaron, que iban a llevarse la división, pero no los veo. No los
señora,
veo
hace dos semanas los tenía ganándole a los Saints, ¿verdad? Ustedes que son de memoria corta.
Pero es que así funciona la liga. Este fin de semana, a fin de semana
vamos, yo tenía los Saints ganando.
Vamos al tercer juego. En este caso, Los Ángeles Chargers visitan a los Seattle Seahawks. El equipo de los Seahawks viene subiendo como la espuma, marca de 4-3. Los Chargers han ganado 5 al hilo, 5-2, aunque la semana anterior no jugaron. ¿Ahora es quién gana su juego?
Tengo a los Seahawks. Aquí me quedo con la localidad de los Seahawks. Le ganaron a un poderoso equipo de Detroit la semana pasada.
Usted los vio...
Los vi muy fuertes. No, pero el tema de la localidad con Seattle me parece que eso pesa mucho. Ese es uno de los estadios donde más pesa. Y además siento que han venido un poquito más hallados, más ubicados, tanto en defensa como en ofensiva. Extrañamente siento que Russell está ya carburando en todos sus cilindros.
Yo pensé más bien, perdón, Joshua, que iba a estar como más peleado de los picks. Yo no los había visto y veo que la mayoría ya vamos a hacerlo.
Sí, Jay, yo no sé si nos estamos quedando con la imagen. Es que vienen de dar dos palizas fuera de casa, ¿verdad? Que no es lo usual y en casa se vuelven más fuertes. Están corriendo muy bien la bola, que es algo que creo que le ayuda mucho a quitarle la presión a Russell Wilson. Y por el lado de... Bueno, va a ser un partidazo. Es un partidazo que tal vez a principio de año no se vislumbraba de esa manera, pero me parece que va a ser un duelazo. Pero los Chargers tienen en favor que vienen de una semana de descanso, pero también tienen ciertas bajas. Por ahí Bosa, entonces sabe todavía si Melvin Gordon va a poder jugar este partido. Entonces esa incertidumbre yo creo que me hace decantarme un poquito más por el lado de Seattle.
La defensa de Seattle es poco valorada. Uh-huh. Yo creo que está en los primeros cimientos de un crecimiento, de repetir algo como lo que tuvieron en la Legión del Boom, sin los nombres todavía, porque no los conocemos directamente como estrellas, pero como formación, su defensiva es bastante buena. Vamos con el otro equipo de Los Ángeles, los Rams visitan a los Saints. Me atrevo a decir que este es el mejor juego de toda la semana. Es donde está el equipo invicto, los Rams, con marca de 8-0, luego el susto que tuvieron ante los Packers. New Orleans con marca de 6-1, luego de ganar en Minnesota. Ahora se empieza con usted.
Aquí, igual que en el partido pasado, yo veo a estos Saints que están en un punto muy, muy bueno. Me quedo con los Saints. Yo no pienso que los Rams se vayan a ir invictos. Yo siento que este es el reto más grande que van a tener yendo a New Orleans, ganándole a Breeze en New Orleans. Es complicado, ya ese estadio de por sí es fuerte para él. Y siento que aquí este es el momento. Ya eso, se han llevado varios sustos esos Rams y ese que se llevaron con los Packers, aquí no sobre.
Tengo que preguntarle por cortesía, Joshua, pero es que usted ha puesto los Saints todos los fines de semana. Entonces,
menos con los Ravens.
Y sigo recuperando la quiniela. No, vienen de 6 triunfos seguidos, los Rams de 8 triunfos seguidos, realmente el duelazo de la semana. Pero voy a tener que conseguir otra vez con Novares. En algún momento tienen que perder los Rams y yo creo que este es el partido idóneo para que se lleven esa derrota. Los Saints vienen mejorando, aunque ustedes no me den la razón, mucho la defensiva. Viene dando pasos adelante.
Lo cual hace raro que el equipo de Tampa Bay fuese el que les pegase en la primera semana. Es rarísimo.
Sí,
pero
claro.
Era porque el equipo todavía no estaba hallado, todavía no estaba... No.
Latimore ya está volviendo al nivel que lo hizo ser el novato defensivo el año anterior y trajeron ahí la Apple. Yo creo que eso refuerza la debilidad que tenían,
sí, no,
que era
es que
la secundaria.
El camerino antes.
También
puede ser. Bueno, siempre está ese riesgo, ¿verdad?
Sí, yo donde me quedo con los Rams es por el tema de que ustedes decían un detalle que me pareció curioso. en algún momento tienen que perder. Uh-huh. Solo hemos visto en la NFL un equipo invicto en toda la historia, en temporada regular que fue el New England Patriots de 2007. Estamos seguros que en algún momento tienen que perder, porque yo veo este equipo tan armado en las dos fases del balón, que digo, o sea, yo sé que New Orleans va a presentar el reto más grande en general.
New Orleans o en México los Chiefs, ¿verdad? Bueno, son los dos partidos que todo el mundo piensa. Si no pierden esos, pero fácil ganan esos dos duelos y pierden un duelo que nadie se esperaba, porque eso es lo que pasa.
Yo le digo a usted, los Rams se van invictos. O después le digo, bueno, es que los Rams...
Nada descabellado tampoco. Exactamente. Nada descabellado.
Es un punto, pero eso es que yo digo, sí, pueden perder New Orleans, pero es que no voy a forzar a buscar esa derrota. Yo veo al equipo de Los Ángeles mejor en los dos lados del balón. Yo sé que tuvieron el juego contra Green Bay la semana anterior, no se vieron bien, y creo que eso los puede despertar. Así como un susto suficiente y a tiempo antes de un juego importante como el de New Orleans. Además de que acaban de fichar a Dante Fowler, que se va a unir a Ndamukong Suh y se va a unir a Aaron Donald en una línea defensiva que es absolutamente absurda dentro de la calidad. Y ellos van a tratar de perseguir a Drew Brees, que viene haciendo bien las cosas, pero en las últimas semanas tampoco es que ha puesto números descabellados como le conocemos. Yo sí me quedo con los Rams, es el juegazo de la semana, no me cabe la menor duda. El último de ellos, domingo por la noche, ya lo veíamos en el primer bloque, Green Bay Packers ante los New England Patriots, Aaron Rodgers contra Tom Brady. Los Packers marca de 3-3-1, vienen de perder contra los Rams. Los Patriots 6-2, el lunes por la noche le ganaron apenas, no haría apenas, a Buffalo, les costó más de lo que esperábamos. Joshua, ¿quién gana este juego?
Yo me voy a quedar con New England. Creo que los momentos en sí de los equipos no son los mismos. New England viene de un inicio un poco incierto, viene jugando mejor cada partido. Eso sí, tienen algunos problemitas para correr el balón. De hecho, dijo Bill Belichick que era pues una preocupación en este momento en el equipo, pero bueno, eso creo que lo van a solventar. Por el lado Green Bay, cuidado, ¿verdad? Porque estuvo muy cerca de llevarse la victoria que nadie esperaba de visita contra los Rams.
Yo estaba esperando, no decir una paliza, pero sí un juego mucho más holgado.
Sí, claro. Todo el mundo se está riendo hasta de la línea. Y que al final, ¿verdad? Se lo tengo que tragar. Pero dejaron ir a Jaja Clinton-Dix. Creo que eso también significa que ya el equipo está aflojando un poquito en cuanto a sus aspiraciones.
A sus pretensiones de fin de año.
Entonces, se está riendo, así se llama el hombre.
Sí, no, yo sé.
No, el equipo bueno, todos llevamos a New England en este caso en la batalla de predicciones. Yo espero, o esperaría, o me gustaría, creo que estoy más que todo, es un tema de deseo, que el juego sea cerrado, que podamos ver a los dos mariscales de campo a punto, porque ni Rodgers ni Brady tuvieron un gran fin de semana. A pesar de que Green Bay estuvo ahí, no fue Rodgers realmente la razón por la cual los Packers estuvieron cerca contra los Rams, sino más bien su defensiva, que mostró muchísimas cosas buenas. El equipo de New England apenas le ganó a Buffalo, entonces también los dos tienen como advertencia de que pueden mejorar muchísimo para este fin de semana. Yo sé que se lleva a los pechos, pero díganme por qué.
Es Foxborough el momento de los dos equipos que decía Joshua.
¿Qué fue lo que le dije yo los domingos por la noche?
Nunca apuestes contra Tom Brady. Pero yo aposté con los Lions en aquel entonces. Y esa es una de mis únicas victorias en la batalla.
De hecho,
es
lo único bueno que ha hecho Detroit en todo el año, ¿verdad? Pero bueno.
No. Sí han tenido sus momentos. Igual me dieron una victoria en vivo allá en Miami que pude disfrutar en presencia.
Yo creo que se ocupa como psicólogo, Ares, porque ya vi donde va a empezar a descargar.
Sí, ya estamos al borde de las lágrimas, pero bueno, no vamos a seguir tocando ese tema. Pero el tema es que los momentos que dice Joshua de los dos equipos son un poco diferentes. Yo siento que New England más bien viene en un crecimiento, que si bien tuvieron una semana difícil, sí viene en un crecimiento. Green Bay ya más bien está en ese punto donde, igual que Detroit, son equipos que ya empiezan a decir, bueno, no, la verdad es que esta división es de Chicago y es de Minnesota y dejémoslos ahí y nosotros empecemos a pensar un poquito más allá en el futuro.
Sí, esperamos un partidazo, ¿verdad? Creo que va a ser súper motivante para los dos quarterbacks enfrentarse entre ellos y sabiendo
y ganarse, ¿verdad?
Sí, ganarse, obviamente.
El duelo que se enfrentaron en 2014 dio a robar un Rodgers como ganador en ese encuentro, pero ese año los Patriots ganan el Super Bowl, entonces es una por otra. Yo creo que en este caso, no voy a decir que lo obligado, pero si es por un tema de uno contra uno, le tocaría a Tom Brady tratar de llevarse...
Y a Rodgers ganar el Super Bowl.
Y a Rodgers ganar el Super Bowl. Eso está un poquito más complicado. Esta ha sido la batalla de predicciones traída por TJ Fridays Escazú. 50% en alitas, jueves por la noche, lunes por la noche y domingo por la noche, precisamente en este juego entre Packers y Patriots. Ahí usted nada más dice que lo envió la gente de NFL Latino. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso los titulares de la semana 9. Ya regresamos. De vuelta en NFL Latino TV a través de la señal de TV Más. Gracias por estar con nosotros. Ustedes ya se saben el ejercicio, señores, de este bloque 3. Titulares rumbo a la semana 9. Tratamos de anticiparnos a lo que va a suceder el fin de semana, poniéndolo más que todo como se viese en los periódicos o en los sitios web diferentes a lo que va a arrojar la NFL durante precisamente este fin de semana. Empiezo con usted, don Juan Carlos Suárez. ¿Cuál es su primer titular para esta semana 9?
Una sola palabra, un solo equipo. Houston. El equipo de Houston, que se va a echar su sexta victoria al hilo cuando visite el estadio de Denver, de los Broncos. Un equipo que empezó la temporada un poco flojo y que teníamos más bien un titular que era Houston, we have a problem.
Ahí empezaron a ganar.
Sí, ahí justamente ahí, en ese titular ellos dijeron, no podemos dejar que esto pase y tenemos que darle a Juárez un titular bien bonito que pueda usar con una palabra así. Y Houston se vuelve cada vez más fuerte.
Ya. Ese es el Houston que pensábamos nosotros que íbamos a ver desde el inicio de la temporada, ¿verdad? Que yo lo tenía de incluso, no sabía si darle la división a ellos o a Jacksonville. Me parece que es un equipo que tenía todas las armas para llegar a playoff y sí, estamos de acuerdo.
Yo sí, creo también
que
la única interrogante era cómo iba a venir de la lesión de Sean Watson, pero
yo creo que eso es precisamente lo que les costó el inicio así tan lento, por así decirlo.
Y J.J. Watt sigue acumulando capturas.
Monstruoso. De hecho, tiene más capturas que los Oakland Raiders.
Como de 3 años de los Oakland Raiders.
Creo. Eso fue un golpe Houston.
Dígame su primer titular para el fin de semana, Josh.
El mío dice, la pantera ruge en grande. Porque don Cam Newton va a tener, creo yo, el mejor partido en lo que llevamos hasta ahorita de la temporada y le van a pasar por encima a Fitzmagic y a los Bucks. El Fitzmagic que seguramente va a ser el titular nuevamente.
Ya está anunciado, ok.
Pero Cam Newton se va a aprovechar de la defensiva, de la pobre defensiva por aire de Tampa Bay, que es la segunda peor en yardas con 318, la que ha permitido más touchdowns con 20 anotaciones en total, es un número descabellado. Y eso me parece que vienen también agarrando ritmo esta ofensiva, ¿verdad? Vienen de buenas victorias, tanto contra los campeones de Filadelfia como contra Baltimore. Volvió Greg Olsen, está lesionado Torrey Smith, pero DJ Moore parece que ya va a ser un factor.
Apenas cuando lo boté en el fantasy. El hombre empieza.
Apenitas, bueno, yo lo agarré para contarle ahí para que no se me mueve más. Entonces yo creo que va a ser una victoria sencilla y un buen partido de Cam Newton.
De hecho, Cam Newton, de los mariscales de campo que están activos, perdón, en la zona roja, es el que tiene el mejor rating de pasador en la NFL en este 2018, lo cual habla de Norv Turner y su llegada a la ofensiva como coordinador, que ha tratado de hacerlo más que todo un mariscal de campo pasador, valiéndose del hecho de que también sigue siendo ese monstruo que puede correr y, por supuesto, llevar yardas por tierra. Les voy a dar mi titular para este fin de semana. Vea, Juan Carlos Suárez era fan de Justin Timberlake. Entonces, por eso es que me voy a quedar.
¿Cuál era?
Todavía, presente. Usted ha escuchado la canción Cry Me a River. Bueno, en este caso es Cry Me a Rivers. Porque Philip Rivers va a caer en Seattle, pero no solo va a caer en Seattle. La defensiva de Seattle, que ya les dije, es una de las poco valoradas dentro de esta 2018. No solo va a caer, va a ser interceptado un par de ocasiones, que Rivers es bueno para eso también. Y el equipo de Seattle se lleva la victoria. Y la ofensiva de los Chargers no da el paso o no tiene el camino que se le ha venido conociendo durante las últimas 5 victorias. Gana Seattle, Rivers interceptado un par de ocasiones. Cry Me a Rivers es mi titular para esta semana. ¿Qué le parece?
Me gustó mucho el titular. Me parece que alguien más es fan de Justin Timberlake porque se le ocurrió.
No, yo ni siquiera sabía que esa canción, cómo se llamaba.
No, de Joshua. Yo dije, no, el tema es con Vares.
Lo que pasa es que Joshua ya tenía muchos años. Ya Joshua no estaba en la juventud cuando esa canción salió hace como 15 años.
Es que Joshua es el Brady de
ya es el Brady del programa.
NFL Latino, digamos. Sí, exactamente. Esos 41 años de edad. Bueno, vamos con el segundo titular de Juan Carlos Suárez.
El segundo tiene que ver con el encuentro entre los Washington Redskins y los Atlanta Falcons, y es All Day pisotea a los Halcones. All Day Adrian Peterson, que ese es el apodo que tiene, va a tener un partido espectacular. Ya ha venido con 2 partidos al hilo, que lo estamos viendo con una forma de... Bueno, el pasado, que sí se fue más de 140 yardas, el anterior a ese que estuvo en el borde de llegar a las 100 yardas. Me parece que este es otro partido en el que va a correr por más de 100 yardas, va a tener un par de anotaciones ante esa defensa de los Halcones, que en realidad es lo que...
Sí, yo creo que la mayoría de jugadores ofensivos tienen una buena semana generalmente contra los Halcones. Pero sí, hay que decir que da un gusto ver a Adrian Peterson corriendo de esa manera, ¿verdad?
Está corriendo.
La mayoría de nosotros, incluyéndome, yo creo que pensábamos que ya estaba acabado, ya no íbamos a volver a ver ese tipo de desempeño de parte de Adrian Peterson.
Y es que ya tiene como un cierto conocimiento también de que antes era pura fuerza bruta, ahora ya tiene un poco más de picardía de veterano.
Lectura, eso sí.
Exacto. Ya ahora sabe encontrar unos mejores huecos y no sé.
Hay un detalle. Tiene un el arranque sigue siendo el mismo, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de sus años, explosivo, fuerte, muy poderoso, el cierre le cuesta. No sé si se han notado que cuando se escapa de muchas yardas, lo llegan.
Le llegan.
Ya no, antes ni siquiera sí. Lo olían. Ahora sí lo llegan, pero es claro
antes
que...
Tenía la sexta. Pero eso es bueno, porque si pierde el arranque, ahí es donde pierde prácticamente
sí, todo. Sí, tiene la explosividad. Tiene primera, segunda y tercera marcha, todavía está muy bien. La sexta ya se le perdió, queda en cuarta y quinta. Entonces.
Sí, de hecho. Dígame, don Joshua Muñoz, esa vez no lo voy a brincar. Entonces dígame, ¿cuál es el...?
Mi segundo titular dice, temporada de casa en Cleveland. ¿Por qué? Porque yo creo que Kareem Hunt y no Pat Mahomes va a ser el líder ofensivo del equipo de Kansas City, que se va a llevar una victoria fácil en Cleveland. Cleveland es uno de los peores equipos por tierra este año y Kareem Hunt ha venido pues en modo, en beast mode, ¿verdad? Como le decíamos a Marshall Lynch, brincando rivales, ya tiene dos semanas increíbles y creo que se va a aprovechar de una pobre defensiva de Cleveland que ya permitió, bueno, le permitió dos jugazos a James Conner, a Melvin Gordon y entre otros este mismo año. Entonces, el titular va por ese lado.
Eso es un guiño a los que tienen a Kareem Hunt en el Fantasy de una vez.
Obviamente.
Porque, y además, es que no solo...
Bueno, prácticamente es insentable el señor, pero este año yo creo que le pueden dar, pueden tener la confianza de que les puede dar la victoria.
Ese touchdown de la semana anterior fue una barbaridad cuando se brinca los defensivos y encuentra la zona de anotación. Es que no solo el hecho de brincar, porque ya lo vimos, uh-huh. Es la segunda vez que lo vemos, pero el hecho de que encuentre la zona de anotación es tremendo. Voy con mi último titular y es talento de primera en Dallas. O sea, es como talento de primera en Dallas. Amari Cooper. Anota lunes por la noche ante los Tennessee Titans que tienen una defensiva.
Ojalá, porque lo tengo
puesto.
Tengo que ponerlo porque no tengo a quién poner en el fantasy.
Va a haber un touchdown. Yo pensé que iba a ser una batalla de field goals.
No, va a haber un touchdown y va a ser de Amari Cooper que va a quemar, ojo lo que le voy a decir, va a quemar a Malcolm Butler, que lo han quemado durante los primeros dos meses de la temporada. El equipo de Tennessee y la secundaria invirtieron en la secundaria, no ha sido lo que ellos han esperado. ¿Por qué talento de primera? Porque pues, los Raiders recibieron una primera ronda en el cambio con el equipo de Dallas y las dos semanas que tuvo Amari Cooper para prepararse de una ofensiva que no es tan compleja tampoco para el equipo de los Cowboys, me parece que le va a ayudar como para por lo menos encontrar dentro de la zona roja la zona de anotación y anotar a los Titans, que Juárez no esperaba anotaciones, pero...
No, más bien, ese partido tienen que irlo a ver a Fridays con el 50% de las alitas.
Aprovechar las...
Porque eso va a ser lo mejor que van a ver en
las
ese
alitas.
Partido.
Las alitas.
Sí, claro.
Sí. Defendería a mi equipo, pero la verdad es que no tengo cómo y no quiero.
Ni intente, mejor.
Pero bueno, esos son los titulares para este fin de semana, la semana 9 de la NFL. Vamos a nuestra tercera y última pausa comercial. El regreso a toda la actualidad de la liga en Zona Roja traída por el Portón Rojo. Regresamos. El regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. En la Zona Roja traída por el Portón Rojo de esta semana tenemos tema de Golden Tate y Hugh Jackson. No, Ares, lo primero que le voy a decir es que si tiene que llorar, pues tiene la libertad de hacerlo aquí frente a cámaras.
Puede cantar, como estaba cantando ahora también.
Fuera de cámaras también.
Está Cry Me a River.
Los Detroit Lions enviaron a Golden Tate hacia Filadelfia, uno de los mejores receptores que tenían, una gran dupla con Marvin Jones. Con este movimiento, están los Lions despidiéndose de playoff con el cambio de Golden Tate hacia Filadelfia. Dígale usted, Joshua, ¿por qué este va a suspirar todo el
sí,
bloque?
Claro. Yo creo que sí. No sé si consciente o inconscientemente, pero...
Yo solamente voy a hacer un silencio incómodo todo este
segmento. No tiene nada que decir.
Bueno, el papelito habla. Como dijimos antes, es una de las divisiones más peleadas, tal vez la más peleada, están en este momento de último. Claro, están a un juego prácticamente de liderato o de meterse en zona de playoff, pero se ve difícil por los rivales. Yo creo que esta división, me parece que tanto Minnesota como Chicago van a ir a playoff. Entonces yo creo que no cabe otro ahí.
Sí, es muy difícil decir que cuando un equipo todavía está en la pelea, porque Detroit no estaba fuera de la pelea, si bien es cierto, 3-4 perdiendo partidos que debieron haber ganado, los pone un poquito complicados. Dejar ir piezas importantes en ofensiva como Golden Tate, que es un...
Yo en realidad lo que estaba esperando es que usted me explicara qué fue lo que sucedió aquí.
No, como le dije yo ayer, yo todavía no sé. No, es decir, yo no entiendo. Porque me parece que es muy, muy... Vamos a ver, el récord no estaba. Si hubieran empezado 1 y 5, yo digo, bueno, sí, no hay nada que hacer. La
sí, hay que desarmar, hay que ir desarmando.
Hay que, sí, hay que empezar.
Pero y, ¿no hay algo atrás de esto? ¿Camerino?
Sí. No, no, yo siento que no.
De hecho, Golden Tate hablaba de que él quería, estaba buscando una extensión.
Uh-huh. Golden Tate más bien ha sido uno de los puntos altos durante todos los años.
Es que eso es algo un poco extraño, ¿verdad? Exacto, el equipo todavía estando en la pelea, por una tercera selección usted no, no como que tira sus... No es que tampoco tirar sus aspiraciones es hacer el cambio, pero...
Yes, y pero sí la puso más difícil, porque yo creo que le da todavía un peso mayor a Marvin Jones y a Kenny Golladay como para sobresalir en una ofensiva que estaba perfecto con los tres. Sí. Cada uno tenía su...
Están felices como están corriendo el balón, piensan correr más.
No sé si lo que se busca es darle tal vez un poco más de protagonismo a Golladay, tal vez que explote un poco más, siendo un jugador más joven, porque Golden Tate tiene, como vemos ahora, 30 años. No es que es una flor de verano, no es un jovencito, pero todavía rinde mucho por el hecho de que él es un receptor muy diferente a los demás. Él es esquivadizo, él difícilmente recibe un golpe seco, duro, fuerte, que lo noquee, sino que él es más bien como...
No, y lo mejor que tiene son las yardas después de la recepción.
Por eso mismo, porque es esquivadizo.
Le da tremendo, tremendo...
Yo siento que sí, le decimos adiós a la postemporada aquí.
Sí, o Ares ayer hasta me escribía, no, es que nunca vamos a ganar un Super Bowl, yo no primero a ver cómo llega a play.
Ahí ya le dije a Alonso, yo lo considero un amigo, pero hay momentos donde usted hace comentarios que no vienen al caso.
Luego voy a ver que, bueno, ahí mismo, ya que hablábamos del cambio de Golden Tate hacia los Philadelphia Eagles, que están dentro de la división NFC Este, la NFC Este tuvo mucho movimiento. Hace una semana anterior, Amari Cooper llegaba al equipo de Dallas, el equipo de Washington se deja al safety, jaja, Clinton Dix. Y ese mismo. Y el equipo de los Eagles, ya mencionábamos con Golden Tate. ¿Cuál de esos equipos se reforzó mejor hacia la segunda parte de la temporada?
Para mí está un poco complicado. Creo que voy a poner tanto Washington como Dallas. A largo plazo, creo que Dallas va a salir ganando con Amari Cooper. Es un jugador todavía muy joven que tiene mucho potencial. Pero a corto plazo, tal vez el que sale ganando es Washington. Clinton Dix es un excelente safety que va a ser pareja ahora con DJ Swearinger y prácticamente va a tener la mejor dupla de safeties de la liga, se podría decir de una forma. Y van de este modo a tapar el hueco que se puede decir que tenía esa defensiva, que está haciéndolo muy bien con los frontales. Y cuidado con Washington, ¿verdad? Ahora,
Washington
con una defensiva fuerte.
Tiene la mejor defensa total entrando a esta semana 9. Donde lo mejor era el front seven, es decir, había algunos problemas en la secundaria, pero ahora cuando tenés un jugador, este es un jugador que hace jugadas grandes, ¿verdad? Uh-huh. No es que te va a secar porque no es un esquinero, a lo mejor a la abierta del equipo contrario, pero sí hace jugadas grandes, lo hemos visto, inclusive en postemporada, en su primer año, teniendo jugadas de impacto, y yo creo que es un beneficio directo. Yo sí que me quedo con que Washington es el que dio el golpe aquí.
Yo me quedo con Philadelphia.
A mí me parece que Philadelphia ni siquiera necesitaba un receptor. Bueno, ocupaba para mi entender, más un corredor que un receptor en este momento.
Lo que pasa es que también, vamos a ver, es por el tipo de receptor que es Tate.
Porque se está llorando por lo que se le fue. Entonces, mira, es que lo que ustedes van a recibir, mi novia anterior, es muy buena y demás.
Cocinaba muy bien. No. Sí. No, pero el tema es, a Tate usted le hace un pase, un check down de 5 yardas y te lo puede convertir en 25 fácilmente. Es un receptor muy diferente, no es un receptor para abrirte el campo, no es un receptor que mándelo, igual lo podés mandar recto y que corra. Y
¿no
es un toque
similar a Aguilar en ese sentido?
No, yo siento que Tate es un poco, tiene un poco más de ese factor X que hace como un jugador tipo joystick que te puede hacer jugadas reversibles, que frena, que te seca, que es decir, hace muchos movimientos que me parece que puede ayudar a esa ofensiva que en realidad...
Y Philadelphia siempre está ahí como pendiente, ¿verdad? ¿Cómo puede mejorar?
Tiene el talento, lo que pasa es que ha fallado mucho en la ejecución. El talento y las piezas están ahí. La ejecución es lo que falla. La defensiva de Washington, claro que se mejora un montón, pero Washington está muy bien en realidad. Washington, yo siento que el refuerzo es un poquito de...
De gula, dice usted.
Exacto, de gula, de riqueza sobre riqueza. En cambio,
que
yo
no
siento,
ataca una necesidad,
yo siento que el beneficio directo va a ser más impacto Tate en Filadelfia que en Washington. Es que siempre hay que hacerlo.
Yo el problema que le veo a la... Bueno, no el problema. Y creo que Filadelfia estaba buscando en este cambio con Golden Tate es poder acercarse a la pérdida que tuvieron con Torrey Smith en el tema de la temporada baja. Hubo mucha diferencia cuando regresó Alshon Jeffries a esta ofensiva porque le dio muchísimo más espacio a Carson Wentz de lanzar el balón largo, de abrir las diferentes defensivas, abrir el campo y demás. Con la llegada de Golden Tate, la anterior pérdida de Torrey Smith cuando se fue ahora en la offseason hacia Carolina, yo creo que ellos no pensaron que iba a ser tanto el impacto de la salida de Smith. Uh-huh. Usted dice, bueno, pero ¿por qué si Smith no ponía tanto número? No, pero las defensivas no se enfocaban tanto en un solo a un solo perfil, en este caso el Alshon Jeffries. Teniendo a Jeffries de un lado y a Golden con las diferentes formaciones, creo que le beneficia muchísimo al equipo de Filadelfia, aunque sí me sigo quedando con que Washington es el que, a pesar de la gula que decía Juárez, el hecho de la defensiva de Washington lo pone a competir dentro de una división, que las otras defensivas no son buenas tampoco, ni los Giants, ni el equipo de Philly, que a pesar de que tiene nombres, la defensiva quedando ahí más o menos, la de Washington sí da un paso. Vamos con otro tema, y es el caso de James Winston, ya sentado la semana anterior luego de lanzar 4 intercepciones ante el equipo de Cincinnati. Ya se nombró a Ryan Fitzpatrick como el titular para esta semana 9, el equipo de Tampa enfrentando a la escuadra de Carolina. Llegó a su fin la era James Winston con los Bucks en este quinto año.
Definitivamente.
Ya. Su fin había llegado desde que se comió las Ws, desde antes de eso. Yo creo que ya, de hecho, el año pasado cuando pasó eso, habíamos hablado del tema y yo creo que habíamos quedado en que tenía que madurar, tenía que demostrar ya lo que era, porque...
Yo creo que este año le dieron otro chance porque el equipo tenía que hacerlo, ¿verdad? Era como decir, ya el último
quinto
para...
año obligatorio, dice usted.
Sí, y digamos, después del inicio del castigo que tuvo a principio de año y el buen trabajo que hizo, por lo menos los primeros partidos de Ryan Fitzpatrick, todo el mundo tenía que decir, hay que darle el chance al muchacho porque para poder justificar después de que no que lo vamos a cortar ahora, que no le vamos a dar una extensión. Se le dio la chance y no rindió. De hecho, los números de este año son paupérrimos, solo 6 touchdowns y 7 intercepciones y un rating de 74 de quarterback, ¿verdad? Es un número. No son números de un jugador de NFL.
En ese momento lidera la liga en cuanto a intercepciones y eso que se perdió los 3 primeros juegos.
Los primeros juegos, exactamente.
De,
3 y ya, medio con eso.
Ya sabíamos que era un mariscal de campo eficiente en cuanto a su puntería, pero lo de este año ha sido absurdo porque uno esperaba que teniendo 3 semanas más para prepararse, por lo menos diera una mejor versión.
Ya solo sumamos los problemas fuera de cancha.
Exacto, lo que pasa es eso. Además de que no te da nada en la cancha, no te da nada fuera de la cancha, más bien te da problemas. Tiene problemas de personalidad, de carácter, de liderazgo. Entonces, y hace pésimas conversaciones previo al partido.
No. Usted no debe oír ese discurso.
No,
qué va. Sí, es probablemente el discurso más incómodo en la historia de cualquier mariscal
de Sean Jackson, la cara de Sean Jackson en ese momento.
Es un video sí, bastante... Todos,
hay un meme y todo.
Es un video bastante complicado o incómodo, de ver, diría uno, en el caso de Winston. Los Bucks, yo creo que la única manera que Winston regrese al puesto titular en Tampa Bay es que Fitzpatrick se lesione, porque al equipo de los Bucks no les favorece poner a Winston, porque si se lesiona tiene que pagarle muchísimos millones, entonces es mejor para ellos dejarlo ahí y nada más que se vaya al final de la temporada baja, ya sabiendo de que no es el mariscal de campo, se lo dije hace 3 semanas y creo que todos lo sabíamos, no era el mariscal de campo ideal para esta franquicia. Hugh Jackson, uno de sus favoritos, don Juan Carlos
Ovales,
despedido esta semana, primer entrenador que le cortan la cabeza en esta temporada 2018 con el equipo de los Browns. Llegó una temporada de media muy tarde este corte de Hugh Jackson. La pregunta es sencilla para cualquiera de los dos señores. ¿Encontrará Hugh Jackson trabajo en la NFL en algún momento?
En algún
futuro,
otro puesto, sí,
en
claro.
su carrera.
Yo creo que...
Sí, de trabajo, ¿verdad?
Sí, exactamente. En otro puesto, como entrenador en jefe.
No, de alguien.
Es que aquí se recicla mucho y por eso, del coordinador ofensivo o en algún puesto le van a dar trabajo, pero no creo que como head coach. De hecho, usted se pone a ver de los 9 coaches que ha tenido Cleveland desde que volvió en 1999 a la liga, que se han sido despedidos, solo uno ha tenido otra oportunidad como entrenador en jefe, que fue Pat Shurmur. De hecho,
todos
han sido sepultados como entrenador en jefe, al menos. De hecho, los últimos 6 han sido despedidos después del segundo partido contra Pittsburgh. Es un dato interesante.
Es el mata entrenadores de los Browns, que los Browns realmente se ponen la soga al cuello semana a semana, pero en fin.
Sí, ahí también el tema, bueno, hay que verlo. Si Marinelli, que llevó a los Lions a un 0-16 también, encontró trabajo en este equipo de Dallas, ¿verdad? Sí, el fantasma de un señor que trabaja aquí.
Bueno, estamos hablando del otro equipo de los Browns que también estuvo 0-16 y precisamente de la mano de Hugh Jackson.
Sí, y vamos a ver, siempre se va a encontrar trabajo. Tal vez yo no lo creo que lo encuentre como entrenador en jefe, eso sí, no creo.
El tema de él es coordinador ofensivo.
3 victorias en 40 partidos.
O como quarterback coach, como él es el quarterback whisperer, entonces...
Sí, yo lo veo como coordinador ofensivo en algún otro lugar, porque donde él tuvo éxito en sus últimos años, ¿por qué le dieron el puesto como entrenador en jefe Cleveland? Por lo que hizo con Cincinnati. y en su momento dándole buenos números a Andy Dalton, que si usted encuentra un mariscal de esos medianos y por lo menos lo sube un paso,
sí, lo leo,
ya la gente empieza a hablar de usted. Pero bueno, no hay tiempo para más. Nos vamos, don Juan Carlos Ovares.
Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado el programa y nos vemos la próxima semana con más emoción.
Gracias, compañeros. Como siempre, un gusto. Gracias por habernos acompañado y estaremos con ustedes, Dios primero, la próxima semana.
Estas son las redes sociales para que ustedes sigan todo el detalle de NFL Latino y la NFL en Facebook, Twitter y, por supuesto, ver el programa en YouTube. Un agradecimiento a José Muñoz, que estuvo en controles. Continúe la programación.
¿Cómo lloré?